Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio. Ayotzinapa.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la edición de Nebulosa del 10 de agosto de 2026. Por verdad y justicia para Ayotzinapa. A unas cuantas semanas de que se cumplan 12 años del crimen de Estado en Iguala, el gobierno federal se empecina en proteger a las Fuerzas Armadas y no atina en dar un rumbo a las investigaciones para dar con el paradero de nuestros 43 compañeros ausentes. Cada semana, cada mes que pasan, cada reunión que sostiene con las familias, el gobierno reporta avances supuestamente relacionados con las indagatorias, pero nada sustancial. Nada sobre los folios del ejército, nada sobre los vínculos de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, nada de reanudar la asistencia internacional. Solo vaguedades y promesas que no se cumplen. Y a pesar de ello, con dignidad, las familias y los compañeros de los desaparecidos perseveran en la lucha por verdad y justicia para Ayotzinapa. Estas son algunas de las acciones llevadas a cabo entre finales de junio y el 9 de agosto de 2026. Tras las jornadas de lucha por la inauguración del Mundial de Fútbol, tuvieron lugar las movilizaciones mensuales en Guerrero y Ciudad Monstruo. El jueves 25 de junio hubo una marcha en Chilpancingo y el viernes 26 se marchó del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum que se avance en las investigaciones y que se entregue la documentación en poder de las Fuerzas Armadas. El martes 7 de julio se anunció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de revisar los recursos que interpuso la Fiscalía General de la República contra una decisión de un juez de Tamaulipas que, desde 2018, ordenó la creación de una comisión de investigación para la verdad y justicia del caso Iguala, en la que participen la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas. Durante 6 años se ha escamoteado el cumplimiento de dicha sentencia y ahora se pretende que la Suprema Corte la eche abajo. Al respecto, el abogado de las víctimas, Isidoro Vicario, señaló que el mecanismo de investigación extraordinario es necesario, puesto que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por decreto del expresidente López Obrador en 2018, ha perdido el rumbo del caso. La Fiscalía no avanza en las averiguaciones, señalando así el estancamiento de tales indagatorias. El jueves 16 de julio, en una clásica maniobra de manipulación, la presidenta Sheinbaum informó que la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos propondrá a expertos independientes que revisen la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, afirmando dolosamente que el grupo interdisciplinario de expertos independientes ya no existe. En los días siguientes, la abogada colombiana Ángela Buitrago, integrante de ese grupo, desmintió a la presidenta y afirmó que ha sido el gobierno mexicano quien no ha permitido el retorno de las y los expertos a México. El 24 de julio se conoció una nueva sentencia de 105 años de prisión contra Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete o El Señor de los Caballos, ex capo del grupo criminal Los Rojos. Esta persona ya había recibido otra sentencia de 20 años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Como en varios otros casos, las autoridades judiciales no consignan a los supuestos participantes en el crimen de Iguala por desaparición o desaparición forzada, restando fuerza a las investigaciones. Así, aunque se dice que la detención de Santiago Mazari tiene relación con la desaparición de los normalistas, su condena es por otros delitos. El domingo 26 de julio, familiares, normalistas y grupos solidarios marcharon en Ciudad Monstruo e hicieron un mitin en el hemiciclo a Juárez. Entre otras cuestiones, las y los oradores destacaron la necesidad de que haya avances reales que permitan establecer el paradero de los 43 normalistas y recordaron que hay varias líneas de investigación que no han sido esclarecidas, como el uso de los teléfonos de los estudiantes después del día en que desaparecieron, la detención de 17 jóvenes que fueron llevados a barandillas municipales la noche del 26 de septiembre de 2014, así como la ya traída y llevada entrega de documentos del Ejército. Y en la excepción que confirma la regla, el jueves 6 de agosto se conoció la detención de Ángel Eladio Aguirre Rivero, quien fue gobernador de Guerrero en 2014. Se le acusa de destruir evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en particular de las grabaciones del ataque cometido contra los estudiantes frente al Palacio de Justicia Estatal, documento fundamental para establecer la identidad de los atacantes y de los vehículos en que fueron secuestrados los normalistas. Ángel Rivero es el segundo político del régimen priista que es presentado ante la justicia. Y lo que es más relevante, al exgobernador se le acusa, esta vez sí, de desaparición forzada. Es cierto que una golondrina no hace verano, pero también lo es que son este tipo de detenciones las que pueden proporcionar información sobre el paradero de nuestros compañeros ausentes. Más allá de los laberintos gubernamentales, la determinación de las madres y padres de Ayotzinapa nos muestran el camino que lleva a la verdad y a la justicia. Luchar, perseverar y nunca doblegarse ante el gobierno. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Movilizaciones de las madres buscadoras en México. Agosto de 2026 fue un mes de movilizaciones intensas para los colectivos de madres buscadoras en México, quienes no descansan frente a la grave crisis de desapariciones. Por ello, les compartimos el recuento de la dignidad y la memoria de este mes. En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el 20 de agosto, el colectivo Lirios Buscadores Izcalli alzó la voz para denunciar el acoso institucional debido a que Carla Lechuga, madre de Yeshua Cisnero Lechuga, joven desaparecido desde noviembre de 2025, sufrió un intento de allanamiento ilegal en su domicilio por parte de la policía municipal, en un claro acto de intimidación. El sábado 22 de agosto, en Tijuana, Baja California, de la mano con Amnistía Internacional México, las madres intervinieron el muro fronterizo bajo la consigna «Ningún muro borra la memoria, ningún muro detiene la búsqueda». E instalaron memoriales y recordándonos que la violencia arrebata también la vida de cientos de migrantes en tránsito. El 23 y 24 de agosto, en Ciudad Monstruo, familias y voluntarios tomaron la glorieta de las y los desaparecidos en Paseo de la Reforma para realizar una jornada de limpieza profunda. Esto preparó el sitio para una pegada masiva de fichas de búsqueda. La actividad buscó preparar este espacio para la pega de alrededor de 2.300 fichas con fotografías e información de personas desaparecidas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En Culiacán, Sinaloa, el 24 de agosto, con el regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno estatal, colectivos sinaloenses se plantaron frente al Palacio de Gobierno. Con pancartas en mano, le exigieron cara a cara que reactive las carpetas de investigación, paradas desde hace unos meses y en algunos casos hace unos años. el 25 de agosto en Salamanca y Celaya, Guanajuato, ante un alarmante repunte de 50 nuevas desapariciones en la región, la presión de los 36 colectivos locales obligó a la Secretaría de Gobierno a activar brigadas de acompañamiento y atención a la salud para las buscadoras. Ante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el próximo 30 de agosto, se prevé un número importante de actividades. El Diálogo Nacional por la Paz ha convocado a todas las iglesias y parroquias del país a unirse a la causa. Los templos abrirán sus puertas para abrazar a las familias y se instalarán los buzones de paz, urnas donde cualquier ciudadano podrá dejar mensajes, oraciones o pistas anónimas que ayuden a encontrar a los que faltan. En Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Ciudad Monstruo, se preparan marchas y memoriales, pegas de carteles y foros para difundir las más de 133,000 ausencias en el país. Mientras tanto, viene el mes de septiembre y la lucha por las y los desaparecidos en México se intensifica. Se espera se concrete el encuentro entre las colectivas de madres de personas desaparecidas en todo el país con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, buscando concretar un encuentro civil y social en la Ciudad Monstruo para unificar agendas de justicia. En Oaxaca, se planea una asamblea comunitaria a inicios de septiembre para blindar los protocolos de búsqueda indígena e independiente, protegiendo a las madres ante la presencia del crimen organizado. Con la entrega del paquete económico federal en el Congreso en septiembre, las madres buscadoras alistan plantones para exigir que el presupuesto de 2027 no recorte los fondos de la Comisión Nacional de Búsqueda ni de los institutos forenses, porque la búsqueda no es un asunto de unos cuantos, es una herida en todo México. No los olvidamos, los buscamos.
Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Sinaloa, en defensa de la Bahía de Huira. Como hemos informado, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente pretende construir una planta de amoníaco en la Bahía de Huira, en Sinaloa. Como tantas otras promesas rotas, el gobierno federal apoya dicha obra y se confronta con la población. Como parte de su estrategia de desgaste, el martes 14 de julio se anunció la instalación de mesas de diálogo, sin ninguna legitimidad, puesto que la presidenta ha dicho que la planta se hará a cualquier precio y que incluso está construida el 95%, afirmó Sheinbaum el 30 de julio. Frente a la cerrazón gubernamental, las acciones de resistencia se mantienen. La más importante es el campamento de denuncia frente a la planta de amoníaco, organizado por el movimiento Aquí No. A finales de julio se convocó a una campaña gráfica contra la planta de amoníaco, recibiendo las obras hasta el 12 de septiembre y montando la exposición en el campamento entre el 24 de septiembre y el 17 de octubre de 2026. Invitamos a leer el reportaje titulado Megaproyecto de Topolobampo, la punta del iceberg de algo más complejo, publicado en el portal avispa.org, y a mantenernos movilizadas en defensa de la vida. En San Luis Potosí no habrá fracking. Y mientras en escala nacional el gobierno federal calienta motores para lanzar proyectos piloto de fracking, el martes 21 de julio el Ayuntamiento de San Antonio, San Luis Potosí, aprobó en sesión pública la prohibición total y definitiva de la fractura hidráulica y de cualquier proyecto extractivo o de uso de explosivos en esta región de la Huasteca. El acuerdo está fundamentado en actas de asamblea de no consentimiento, invocando su personalidad jurídica como sujetos de derecho público constitucionalmente reconocidos. Este es un punto alto tras intensas movilizaciones sociales. Es así como se va acotando a los megaproyectos de muerte. Y también en el noreste, la resistencia al fracking se organiza. ¿Acaso la Huasteca quede, por ahora, a salvo de la explotación de combustibles fósiles no convencionales? En cambio, el noroeste ya fue designado como zona de sacrificio por el gobierno mentiroso. Por ello, las movilizaciones se multiplican. Organizadas por el Frente Noroeste Sin Fracking, el sábado 15 y el domingo 16 de agosto tuvieron lugar marchas y mítines en varias ciudades, entre ellas Monterrey y Saltillo. En el pronunciamiento dado a conocer durante esta jornada de lucha podemos leer: proteger una región no puede justificar el sacrificio de otra. Si los impactos sociales, ambientales y territoriales hacen inviable el fracking en Tampico o Misantla, los mismos criterios deben aplicarse en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Durante décadas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han sostenido buena parte del desarrollo industrial y energético del país, mientras nuestras comunidades cargan con contaminación, deterioro ambiental, daños a la salud, accidentes y una creciente disputa por el agua. No queremos que ese modelo se profundice bajo nuevas promesas de empleo, inversión y supuesto desarrollo. Los beneficios serían temporales, pero los daños al agua, la salud y la vida permanecerían durante generaciones. Con las comunidades, pueblos e individuos movilizados, exigimos fracking ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca.
Una hoja de periódico y un mensaje para la presidenta CONA. La señora Claudia Sheinbaum repite una y otra vez que en México somos felices y que al país le va requete bien. La sección Estados del periódico mexicano La Jornada, publicación afín a la llamada Cuarta Transformación, le dio un desmentido rotundo el sábado 4 de julio de 2026. La nota principal reza: restos hallados en Rancho de Veracruz son de la periodista Roxana Guzmán. Localizan muerto a activista ambiental en Guerrero sobre la muerte de Manuel Alejandro Moreno Serna. Identifican cuerpo de ingeniero secuestrado en enero en Sinaloa. El cadáver estaba junto con los restos de 10 mineros. Tres titulares que refieren tres geografías del terror y la realidad de un país que se desangra. No, señora Sheinbaum, no se puede ser feliz con tanta muerte alrededor mientras los gobernantes celebran sus negocios. ¿Hasta cuándo?
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes, día y noche! ¡Y seguimos luchando!
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.